sentidos. Disfruta a plenitud. Descubre lo divino en lo cotidiano.
Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, cantarle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, cantarle con gozo.
Mujeres Beat te presentan Viva la Vida, Viva, Viva la Vida. La vida. Bienvenidos.
Celebrar, es tiempo de sonreír. Estamos en su programa Viva la Vida y le damos la bienvenida a todas las amigas y amigos que se están conectando a través del Facebook también para poder conocernos un poquito, para podernos conectarnos directamente con nuestros amigos y amigas Betania y también a todas aquellas amigas y amigos que se conectan a través también de Radio Buendá en el norte cruceño. Bienvenidas y bienvenidos a todos. El día de hoy contentas porque tenemos después de mucho tiempo también la oportunidad de estar al vivo con ustedes y poder conversar de un tema muy importante de prevención en salud, que es prevenir obesidad e hipertensión arterial, cuidar nuestro corazón. Y para esto hemos invitado a una experta, la doctora Angélica Fierro. Ella es especialista en endocrinología y diabetes, es responsable del programa de enfermedades cardiovasculares del Servicio Departamental de Salud, es endocrinóloga en el Hospital Materno Infantil. Bienvenida, doctora Angélica, al programa Viva la Vida y a Radio Betania.
Muchas gracias por la invitación, gracias por tomarme en cuenta. La verdad que para mí es un placer. Betania es casi mi casa porque hace muchos años, cuando empecé como responsable del programa de enfermedades no transmisibles en el CEDES, los días miércoles teníamos un espacio de salud también, sí, el cual informábamos y hablábamos sobre los programas en salud que tenía el Servicio Departamental o que tiene el Servicio Departamental de Salud. Y bueno, el tema de cómo hacer más fácil la llegada a nuestros hospitales y a nuestro centro de salud. Así que muchas gracias y bueno, estamos para servirles.
Un gusto tenerla aquí con ese compromiso que tiene en prevenir, en transmitir información, en ayudar a todas las personas a que podamos tener información que nos ayude a tomar decisiones adecuadas en nuestra salud. Sí. Y sobre todo el día de hoy con el tema de prevenir hipertensión y obesidad.
Transforma tu día con esperanza. ¡Viva la vida!
Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Estamos el día de hoy compartiendo al vivo a través de las redes sociales del programa Viva la Vida con este tema de Cuida tu corazón, prevención de hipertensión arterial y de obesidad. Y estamos con nuestra experta, la doctora Angélica, que estamos en este mes, recientemente hemos recordado, se ha instituido a nivel mundial, el Día de Prevención de la Hipertensión, sí, Arterial, para darle hincapié a la detección precoz, al tratamiento oportuno, al prevenir incluso que podamos padecer este problema de salud a través de estrategias en cuanto a la alimentación, a la actividad física y al control del peso y evitando hábitos tóxicos como el cigarrillo. Pero a pesar de que es tan frecuente, a veces pensamos que no nos va a pasar a nosotros, sí, ¿no? Y es por eso que a la hipertensión arterial se le llama el enemigo silencioso, el enemigo blanco, porque no nos duele nada, pero sin embargo podemos ya tener hipertensión arterial. Doctora Angélica, ¿cuál es la importancia, cuál es la problemática de este problema de salud a nivel departamental? ¿Cuál es el impacto en cuanto a casos, a número de personas que padecen hipertensión arterial?
Aproximadamente un 22%, 23% de la población en Santa Cruz tiene hipertensión arterial. Entonces, esta es una cifra interesante. Si nosotros pensamos que tenemos 4 millones de habitantes, hay que hacer el número y ver que en realidad debemos tener más o menos unas 400.000 personas o más con hipertensión arterial. Solo hablando de hipertensión arterial, ahora si hablamos de hipertensión arterial asociada a diabetes, a obesidad, a colesterol y triglicéridos altos, a grasas altas en sangre, a hiperuricemia o ácido úrico alto, a mujeres embarazadas, este número se eleva bastante. Nuestra población es muy rica en cuanto al tema de la alimentación o de una alimentación no adecuada a aumentar los riesgos de hipertensión arterial. Nosotros comemos bastante saladito, la sal está a disposición de la mesa. No es que no se deba comer sal, sí se debe comer sal, pero no en exceso. Y esto aumenta nuestro riesgo de hipertensión arterial. La otra y otro factor muy importante que a veces no lo tomamos en cuenta son los antecedentes familiares. Si papá y mamá tienen hipertensión, lo más probable es que yo herede hipertensión arterial. Entonces hay que tener en cuenta los antecedentes heredofamiliares, el estilo de vida que uno lleva. Si uno tiene como rutina hacer actividad física, bueno, pues la hipertensión arterial se va a alejar un poquito más de uno de nuestros diagnósticos. El tema de la alimentación también es importante. Más consumo de comida procesada, de alimentos ultraprocesados como son lo que viene en paquete, en sachet. El caso de los embutidos. Una vez está bien, pero no que sea de rutina. Y hoy por hoy se implementan mucho en el tema de los de las comidas para los niños, de las loncheras para mandar a los niños a la escuela. No hay cumpleañito que no se celebre con panchito. Entonces, esto también aumenta el riesgo. Es algo que enseñamos a nuestros niños desde muy pequeñitos a que ciertos alimentos que no son saludables tengan que estar dentro de su diario vivir. Y esto es algo que va a ir aumentando y creciendo en el tiempo. Y las cifras a nivel mundial se mantienen más o menos entre el 20, 25, 28%. Va a depender de, ¿no? Ahora último se hizo la encuesta nacional de factores de riesgo en Bolivia y la verdad que no arrojó los números que nosotros esperábamos debido a que fue una encuesta por autorreporte. Y si a mí me preguntan si tengo hipertensión arterial, voy a decir que no. Pero no le consta al médico, a la persona que hizo la encuesta, si tiene o no realmente hipertensión arterial. Y otra cosa muy importante es que usted va al médico y el médico le pregunta, ¿tiene hipertensión arterial? Y el paciente siempre va a responder que no. Entonces, la otra es, ¿toma medicación para la presión? Sí, toma enalapril. ¿Cuándo? ¿Cuando me duele la cabeza o cuando se me sube la presión? Eso es muy habitual, sí o no, en la consulta. Sí. Entonces, este tema también de que se trata muy mal la hipertensión arterial. Yo le comentaba tras cámaras que el 22-23% de la población en Santa Cruz tiene hipertensión. No nos olvidemos eso. Y que en realidad muy pocos hacen un buen tratamiento. La gran mayoría toma la medicación solo cuando le duele la cabeza o solo cuando la presión está alta. Y el objetivo de la medicación no es tomarla cuando está la presión alta, es prevenir que se te suba la presión. Dicho sea de paso, la tendrías que tomar todos los días bajo la indicación del médico internista, el cardiólogo, eventualmente alguien que haya hecho un curso en hipertensión arterial, el médico de familia puede iniciar el tratamiento hasta que te vea el cardiólogo, pero lo importante es tomar la medicación. Y el tema está en que la tomas, te controlas la presión arterial y está bien controlada, sí o no, con esa medicación, porque es probable que en el enalapril, el losartán y todos los demás medicamentos no alcancen para cubrir la hipertensión. Ojo que hay hipertensiones que son bien rebeldes, que a pesar de tomar 2, 3 medicamentos no terminan de controlarse, ¿no?
Y qué interesante lo que nos explicas referente a la estadística que tenemos. Quiere decir que cuando estamos en una reunión, 10 personas, de las 10 personas, 2 tienen hipertensión o saben que tienen hipertensión, sí, han sido diagnosticadas con hipertensión, pero pueden existir dentro de esas 10 personas alguna otra más que tiene hipertensión que todavía no se ha diagnosticado o que en alguna oportunidad le dijeron que tenía hipertensión y decidió callar porque no quiere tomar medicamento, porque piensa de que el medicamento le va a hacer daño. Yo he escuchado en la consulta mucho este tema de que a veces piensan, no quiero hacerme dependiente de un medicamento, dicen, o a veces dicen, he leído que el medicamento para la presión arterial me puede dañar los riñones o me puede producir estas molestias. Entonces, hay que ver el tema del riesgo-beneficio, ¿no? Es verdad, todos los medicamentos pueden tener reacciones adversas, ¿no?
Sí.
Pero si se lo indicó un médico es porque el beneficio para la salud es mayor que el riesgo a tener una reacción adversa, ¿no? Entonces, es muy importante hacer hincapié primero en la prevención en la casa, desde lo que elegimos
para llevar a casa.
Exacto, para llevar, porque puede ser que nosotros no lo comemos, pero lo dejamos en el refrigerador y están nuestros hijos, ¿no? Y ahí están los embutidos que decía la doctora, ¿no? Que tenemos que disminuirle, sería muy ocasionalmente utilizar, porque tienen conservantes que tienen ricos, son ricos en sodio y también tienen muchas grasas y otros aditivos que también predisponen a aumentar la presión arterial. Sí. Las bebidas embotelladas, no voy a decir marca, pero en realidad todas las bebidas embotelladas como parte de sus conservantes también tienen sodio. Y las cantidades de sodio que tienen son similares, ¿no? A utilizar 2 cucharillas de sal. Entonces, en las bebidas embotelladas también tenemos que disminuirlas. El agua es espectacular para ayudarnos a mantenernos bien hidratadas y si queremos, unos jugos de fruta, ¿no? Que la actividad física también sea parte de las actividades que realicemos en familia, ¿no? Que tengamos este hábito de salir a caminar, de salir a correr, manejar bicicleta, de participar juntos en familia también en actividades
recreativas
y de recreativas, sí, ¿no? Y si alguno de nosotros, tal vez mi abuelita, mi abuelito tenían presión arterial, entonces cuando yo vaya a mi control médico, hacerle hincapié en esto al médico, sí, ¿no? Para que hagamos un monitoreo de nuestra presión arterial y detectar a tiempo si tenemos hipertensión arterial. Si tenemos hipertensión arterial, ya iniciar el tratamiento, ¿no?
Lo mismo, hay algo que por ahí tal vez deberíamos acotar, el tema de las mujeres que cursaron durante el embarazo con hipertensión arterial. Es una bandera roja, como hoy está de moda, que a futuro probablemente desencadenemos hipertensión arterial. La hipertensión arterial durante el embarazo no es sana para la madre y para el bebé. Y a futuro esa mujer está más predispuesta a desarrollar hipertensión arterial. Y otro punto importante, el tema de la sal. La sal es un excelente conservante de los alimentos. Cuando nosotros le ponemos sal a nuestros alimentos o los enriquecemos con sal, son alimentos que van a perdurar más tiempo, como en el caso de nosotros. Nosotros comemos bastante charque, ¿ya? Entonces, el charque es parte de nuestra vida, pero para que no se arruine, le ponemos una buena cantidad de sal. Y eso lo saben muy bien nuestros amigos venianos, ¿no? Entonces, sí, es bastante saladito.
Parte
no estoy diciendo.
Cultura,
sí,
¿no?
Es parte de nuestra cultura. No podemos decir, no comamos charque, porque majadito sin charque no es majadito, ¿no? Entonces, no es que no debamos consumir sal. El tema está en que no le agreguemos más sal a la comida o que en realidad evitemos estos alimentos, como estábamos diciendo, procesados, empaquetados en sachet, para que el alimento no se arruine y quede bien dentro del paquete. Le han agregado una cantidad innecesaria de sal, esa es la verdad, porque no es necesario, y le han agregado ciertos conservantes que muchos de ellos están hechos a base de algún tipo de sal, ¿no?
Doctora, y en nuestra ciudad, o en nuestro departamento más bien, uh-huh, ¿quiénes tienen más hipertensión arterial, hombres o mujeres?
En realidad, más los hombres, pero hoy por hoy se equipara. Y hay una edad muy crítica en la mujer donde así aparece la hipertensión arterial, que es en la época en la transición del climaterio y la menopausia, y después de que llega la menopausia se instaura la hipertensión arterial y equipara los riesgos cardiovasculares, ¿no?
Y entonces las mujeres tenemos que tener más cuidado todavía llegando a los 50 años en evitar estos factores de riesgo que sí están a nuestro alcance de modificar para evitar tener hipertensión arterial, porque la menopausia, el climaterio, el cambio hormonal nos predispone más a tener hipertensión arterial.
La caída de los estrógenos, que tiene un efecto protector cardiovascular, genera el aumento de la presión arterial y es algo que nos va a empezar a pasar factura. En realidad también el tema de que si no tenemos como rutina hacer actividad física, para las mujeres hay que empezar a hacer actividad física después de los 30, 40 años y más aún en aquellas que tienen sobrepeso, obesidad, que hayan tenido diabetes durante el embarazo y que hayan tenido hipertensión arterial. Esto es muy importante tener en cuenta. O sea, la hipertensión arterial es una enfermedad que se puede prevenir desde todos los puntos de vista. Hay solamente una o dos causas en las cuales no podés prevenir la hipertensión arterial y es la hipertensión secundaria. Y esto generalmente tiene que ver con tumores endocrinos, productores de ciertas hormonas.
Que son muy bajos.
Que son muy bajos y esas presiones no controlan con absolutamente nada y generalmente aparecen personas muy jóvenes. Contrario a la hipertensión arterial va apareciendo con los años de la vida. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Mientras más joven la persona, pensamos en otra cosa que no sea hipertensión esencial, una hipertensión secundaria. Y en el caso de las mujeres, como le hablaba de las mujeres gestantes, en ellas sí tenemos que tener cuidado. El control de la presión en cada control prenatal debería ser, y frente a una mínima elevación de la presión arterial hay que derivar a la paciente a cardiología o a un tercer nivel. Y algo que se hace por fuera y que se va a implementar acá en Bolivia también es el tamizaje prenatal para prevenir la preeclampsia debido a los altos números de hipertensión arterial durante el embarazo, ¿no? Entonces existe también esto con el afán de prevenir la hipertensión. El embarazo dura un tiempo muy corto, que son 40 semanas, pero el resto de la vida de la mujer existe la posibilidad de que desarrolle hipertensión arterial si durante el embarazo lo tuvo.
Así es. Bueno, también hemos visto últimamente que si bien la hipertensión arterial tiende a presentarse con mayor frecuencia a mayores edades, también se está presentando en nuestro departamento con un poquito más de frecuencia en personas jóvenes.
Sí.
Y esto también asociado al consumo de tabaco, al cigarrillo, al vapeo que está apareciendo y también a las bebidas energizantes, ¿no? Que son otros factores que podemos evitar para evitar tener hipertensión arterial y también los hábitos de sueño.
Sí.
El exceso de estrés y a veces en nuestra rutina de estudio, de trabajo o de ambas cosas hace que le restemos importancia al descanso adecuado de 8 horas y al descanso adecuado de esas 8 horas que estamos durmiendo sea un sueño verdaderamente reparador, ¿no?
Así es.
Que es otro factor de riesgo. Y a veces lo primero que hacemos es buscar una tableta para dormir y nos olvidamos que en realidad hay que ir al origen, ¿no? El sueño también es, la falta de un hábito de sueño es también un factor importante que se presenta, ¿no?
Nos hemos vuelto adictivo dependiente de las pantallas. Hace 20 años atrás, 30 años atrás, la tele era con el botoncito, ¿no? Tenías que levantarte y apagar. Hoy por hoy lo apagas desde tu celular. Si querés, moves las cortinas de tu celular. Tengamos en cuenta que la luz azul altera bastante la secreción de la melatonina. La melatonina es la hormona del sueño que per se empieza a secretarse a partir de las 9, 10 de la noche. Pero hoy por hoy se secreta mucho más tarde y el cambio de la melatonina no viene de ahora, viene de hace 200 años atrás cuando apareció la luz eléctrica. Ahora, ¿hemos mejorado nuestra calidad de vida o hemos empeorado nuestra calidad de vida con la aparición de más tecnología, con la misma energía eléctrica? Que esto no quiere decir que esté mal, sino que en realidad no hemos encontrado el punto y el momento en el cual tenemos que decir hasta aquí. O sea, damos rienda suelta a nuestra imaginación a través de las pantallas, lo cual no está mal, pero también transmite, comunica bastante, sirve para poder informar, para poder prevenir, pero también tenemos que prevenir el tiempo que pasamos frente a la pantalla. Hoy por hoy la rutina de sueño de los niños se ve bastante alterada, lo digo porque lo veo en las consultas. Normalmente los chicos de 9, 10 años se están acostando a las 11, 12 de la noche. ¿Y justamente por qué? Porque no tenemos el control parental sobre las pantallas. Y esto es sueño perdido para siempre. No es que mañana va a dormir hasta las 9, 10 de la mañana y recuperó el sueño de ayer. Eso ya no ocurre, ¿no? Y es justamente, se ve también a más corta edad el tema de la pérdida de la calidad de la memoria, la demencia en personas mucho más jóvenes, que si bien es cierto no es el tema de hoy, pero las pantallas y la falta de sueño nos trae muchas enfermedades crónicas. Cuando no dormimos bien, secretamos más cortisol. Cuando secretamos más cortisol, nos engordamos más fácilmente. Si pasamos mucho tiempo despiertos de noche, corremos la hora de la cena y yo no sé en qué momento nosotros los cruceños y los bolivianos en general hemos pasado de cenar entre las 7 y las 8 de la noche a cenar entre las 9 y 10 de la noche. Y estamos hablando de que ya no cenamos el locrito típico de hace 20 o 30 años atrás o el bife, por ejemplo. Estamos hablando de que cenamos una hamburguesa de este tamaño con una papa más grande y una soda más grande porque parece que si es más grande es más rico, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y esto nos va a generar a futuro, es una bola de nieve. pantalla, falta de sueño, horarios por cumplir, estrés, tareas pendientes? ¿Y en qué momento le dedicamos realmente el tiempo del descanso reparador para nuestro cuerpo? Uno. Y dos, el tema de la actividad física. Nosotros venimos perdiendo años de actividad física a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque pasamos más tiempo sentados, porque pasamos más tiempo frente a una pantalla, porque en realidad no estamos durmiendo lo suficiente, y eso nos va a generar aumento de presión arterial, aumento de insulinoresistencia, más obesidad, más riesgo cardiovascular, tanto en hombres como en mujeres, a partir de los 40 y 50 años, ¿no?
Así es, y a veces pensamos de que es, bueno, si no se controla nuestra presión arterial es porque el medicamento no está haciendo efecto. Pero si estamos tomando nuestro medicamento y no estamos controlando todos estos otros factores, tampoco vamos a tener el efecto que deseamos en el control de nuestra presión arterial. Y es lo que a veces les decía yo también a algunos pacientes. Podemos cambiarle de medicamento, podemos buscar otros medicamentos que sean más efectivos para usted, pero sí o sí, para que tengamos el efecto que esperamos, tiene que dejar de fumar.
Ah.
¿No? Tiene que dejar de fumar, tiene que dejar de vapear. Y ahora estamos escuchando también sobre esta recomendación del sueño, de dejar el celular fuera de la habitación o lejos de la cama para que pueda tener yo un sueño reparador. Ese sueño reparador que hormonalmente nos ayuda a regularnos y que también va a hacer que podamos fácilmente perder peso, no estemos engordando más, porque si no tenemos un sueño reparador, también existe un sistema hormonal que predispone a que absorbamos más fácilmente las grasas.
Así es.
Entonces, también con el tema de hipertensión arterial, este sueño reparador que podemos obtenerlo teniendo hábitos de controlar el uso del celular, igual en nuestros hijos. Los jóvenes están acostumbrándose a dormir con el celular al lado y despertarse y lo primero que hacer, mirar el celular ya como una conducta un tanto adictiva, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones para que podamos prevenir la hipertensión arterial y la obesidad.
Transforma tu día con esperanza. ¡Viva la vida!
Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Estamos compartiendo nuestro programa Cuida tu Corazón, Prevención de Hipertensión y Diabetes con la doctora Carmen Fierro. Doctora, ya hemos transmitido las recomendaciones en cuanto a alimentación, recomendaciones generales, por supuesto. Ya si alguno de nosotros necesita una recomendación más específica, puede acudir también a una nutricionista. Pero las medidas generales que hemos recomendado son las que podemos aplicarlas todos en el hogar, en la casa, en la familia. Y también he escuchado mucho en la consulta personas que ya han sido diagnosticadas de hipertensión arterial y que deciden dejar su medicación para utilizar medicina natural. Cada vez es más frecuente, he escuchado, por ejemplo, personas que dicen, no, ahora yo estoy tomando la hoja de guayaba, estoy tomando cúrcuma y he dejado la medicación porque me han dicho que la medicación me puede dañar mis riñones. ¿Qué opina usted, doctora, del uso de la medicina natural para el tratamiento de hipertensión arterial?
Bueno, primero que nada, la hipertensión sí te va a dañar los riñones. O sea, si no está controlada, te va a dañar los riñones. No ahora, no en un corto plazo. Generalmente esto ocurre 10, 15 años de no tener un buen control de la presión arterial. En relación a la medicina natural, no tiene una evidencia científica sustentable en la cual yo le pueda decir, sí, señora, puede tomar la hoja de guayaba, puede tomar la cola de caballo, puede tomar la hoja de palta.
El ajo.
El ajo. Eso es parte de la medicina china. Nosotros no somos chinos, nosotros somos bolivianos. O sea, no podemos adoptar conductas que no son nuestras y que no venimos consumiendo. Algo muy típico, por ejemplo, se ha vuelto el tema del jengibre, la cúrcuma hoy, que todo el mundo quiere tomar jengibre y todo el mundo quiere tomar cúrcuma, y en realidad no es que esté mal, porque a mí no me consta que la cúrcuma realmente sea buena para la hipertensión arterial o buena para la pérdida de peso. Lo que sí estoy segura es que en la India consumen bastante cúrcuma y en la India consumen bastante jengibre, pero esto lo hacen de años. O sea, ellos vienen generaciones entera, creo que hace 10.000 años ellos consumieron, y esto ha generado cierto cambio adaptativo en su organismo de las personas de origen de hindúes. pero en realidad eso no quiere decir que nosotros adoptemos esas conductas. De hecho, se ha visto que el jengibre te puede llegar a producir hipertensión arterial cuando abusas del jengibre. Hay una página que no tiene nada que ver exactamente con el tema que estamos hablando ahora, pero se llama elactancia.org, y aquí en esta página nos habla sobre los posibles daños que puede dar, por ejemplo, la cúrcuma, el jengibre, si lo tomas mientras estás embarazada. Por ejemplo, no quiero tomar medicación para la presión, estoy embarazada, los medicamentos le van a dañar a mi bebé, voy a tomar jengibre. Usted entra a la página y pone jengibre, y ahí la página le da en rojo, amarillo y verde cuáles son, y en naranja, cuáles son los que probablemente le van a dañar al bebé. Y de hecho, la manzanilla o la camomila está en categoría naranja durante el embarazo y para los bebés recién nacidos. Entonces, no está bueno tomar cualquier mate o hierba o yuyo o agua de para tratar de controlar nuestras enfermedades de base. En este caso, a mí siempre me preguntan por el tema del agua de guayaba, por el tema de la diabetes. Estoy tomando mi agua de guayaba. Mi recomendación es la siguiente: usted puede tomar el té que usted quiera, el mate que usted quiera, siempre y cuando siga tomando su antihipertensivo, su medicación para la diabetes, su medicación para la obesidad, porque hasta para la obesidad tenemos la medicación hoy por hoy. Y asociado a eso, tiene que hacer el plan de alimentación, consumir más frutas y verduras, hacer más ejercicio, acudir a su médico de manera regular, dormir lo suficiente como para poder recuperarse o mejorar su calidad de vida si tenemos hipertensión. Y algo que hay que tener en cuenta es que muy pocas personas tienen hipertensión sola, pocas. De 10 pacientes hipertensos, uno o dos solo tienen hipertensión. Después todos vienen acompañados de obesidad, de síndrome metabólico, de diabetes y de alguna otra patología. El hígado graso, hoy en día el hígado graso es todos los días. Si nosotros aquí en esta sala habemos 7 personas, nos hacemos una ecografía, nos medimos nuestras transaminasas, nos calculamos nuestro FIB4 y vamos a ver que uno o dos tiene hígado graso. Y de ahí hay que partir en qué grado tenés, ¿no? Estás en estadio 1, 2, 3. Eso es muy importante. El hígado graso no lo vemos nosotros como una enfermedad, y es una enfermedad que a largo plazo te genera diabetes, te genera cirrosis hepática, te genera hipertensión arterial y te va a generar eventualmente la cirrosis hepática, no por consumo de alcohol, sino por consumo de azúcares. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque es muy importante. Nosotros somos, a la hora de comer, somos muy exquisitos y comemos muy rico, pero comemos arroz, papa y fideo en el mismo plato. Y cuando hay alguien con hipertensión o con diabetes en la familia o con sobrepeso y obesidad, ¿le cocinamos aparte? No. El cambio del estilo de vida y la alimentación es para todo el entorno familiar. La cantidad de actividad física, la cantidad de ocio y de vida al aire libre es para toda la familia. La cantidad de disminuir la hora de cantidad de pantallas en nuestra vida es para toda la familia. Usted va a un restaurante y hay una mesa con 10 personas. De los 10 hay uno que no está mirando su celular, y todos los demás, que generalmente son las personas de la tercera edad los que no están mirando su celular, y están sentaditos mirando a ver en qué momento alguien deja su celular para poder hablar. Se ha perdido incluso hasta el diálogo en la mesa, ¿ya? Y el compartir al aire libre también con el tema de la actividad física, porque si no lo compartimos en las redes sociales, creo que no hemos hecho vida al aire libre ni actividad física, ¿no? Pero es muy importante tener en cuenta esto de que cuanto más empecemos a incluir en nuestro diario vivir actividad física, alimentación saludable, porque después están quienes hacen un cambio rotundo, van y vacían la heladera y compran todo light. Y lo light es el doble más caro. Con los precios que todo está hoy, bueno, es más caro todavía. Entonces, no es necesario. Algo que yo siempre recomiendo como muy básico es empezar sacando los jugos, las gaseosas, los refrescos de nuestra heladera. Siempre ocurre, no sé si le pasa a usted en la consulta, doctora, desde el día en que me dijo que hace 2 semanas que tengo presión, saqué todo el azúcar y saqué solo el azúcar de mi dieta. ¿Y sigue tomando juguito? Sí, tomo, no sé, cualquier juguito, para no dar una marca. Pero eso tiene más sal y tiene más azúcar que la misma azúcar. Entonces, ¿puedo consumir miel? Ese es otro. dejé el azúcar, pero consumo miel. Tengamos en cuenta que la miel no es un alimento ultraprocesado, pero también va a subirte el azúcar, ¿no? Y también te va a hacer aumentar de peso. Pero bueno, el tema está en que nos vamos de un extremo al otro extremo. Y en realidad los extremos siempre complican la vida de todo ser humano porque queremos adoptar nuevamente con conductas con las que no estamos habituados a vivir. Y adoptar conductas con las que no estamos adaptados a vivir va a hacer que nosotros mismos generemos estrés, liberemos más cortisol y al cabo de las 2 semanas terminamos abandonando la dieta, volviendo a incluir las gaseosas en nuestro diario vivir y comiendo peor de lo que comíamos antes, ¿no?
Ir tomando conciencia de este problema y ir adoptando hábitos que sean permanentes en nuestra rutina diaria, sí, en nuestra rutina familiar. Y referente a las plantas, todas las plantas son ricas en fibra, son ricas en vitaminas, tienen minerales también, pero todas ellas tienen también productos químicos que dependiendo del método, de la forma en que los estamos ingiriendo, vamos a tener la extracción de uno u otro, ¿no? Nuestra heladera puede estar, tener bastantes verduras y frutas de todos los colores y también tener frutas a disposición para que vean los hijos en la casa y puedan consumirlas, ¿no? Y esto nos va a ayudar a prevenir hipertensión y también obesidad, ¿no? Consumir las verduras en nuestra alimentación diaria y las frutas también, ¿no?
Así es.
Pero como decía la doctora, si yo deseo, ya tengo hipertensión arterial, deseo controlar mi hipertensión arterial, tengo que ir a las bases, ¿no? ¿Cómo está mi alimentación? ¿Cómo están mis hábitos de sueño? ¿Mi hábito de actividad física? Si además veo que a mí la cúrcuma me ayuda a desinflamar, me disminuye la inflamación que tengo en las articulaciones, puedo consumirlo, pero no como un tratamiento directamente, sí, ¿no? Voy a seguir tomando mi tableta para la hipertensión arterial y si cuanto todos estos factores, ya logro controlar la hipertensión arterial y el médico me dice, vamos a disminuir su dosis de medicamento o podemos seguir controlando con sus hábitos la hipertensión arterial, bienísimo, ¿no? Porque podemos llegar también a eso de que nuestros hábitos, de que nuestro cambio en la alimentación y la actividad física nos ayude a controlar la hipertensión arterial, que ese es el deseo que todas las personas que tienen hipertensión arterial también tienen, ¿no?
Claro que sí. En realidad, si empezamos a hacer actividad física de forma habitual, 150 minutos a las semanas o más es la recomendación por parte de la Organización Mundial de la Salud, automáticamente vamos a empezar a desinflamar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la actividad física per se es un antiinflamatorio. Esa es una. Dos, al iniciar actividad física y modificar hábitos alimentarios, también voy a desinflamar mi cuerpo y voy a empezar a perder peso. Entonces, esto va a ser la pérdida de peso, hace que controle mi presión arterial también por sí sola. Si a eso agrego el consumo de alimentos como granos, también me va a ayudar a mejorar todo lo que es mi organismo y voy a poder mejorar la presión arterial. Si estoy con 2 o con 3 medicamentos para la presión es porque no estoy pudiendo lograr controlar mi presión arterial. Entonces, en función de esto, yo tengo que buscar la mejor salida y la mejor salida va a ser siempre modificar mis hábitos alimentarios, modificar mi consumo de jugos, gaseosas, refrescos. Yo siempre soy muy incisiva porque uno en la calle se fija y alguna vez vi una mamá dándole un energizante a un bebé de 6 meses. Entonces, esto no es un dato no menor. Hoy por hoy incluimos gaseosas
en las mamaderas.
Sí. Usted revisa las loncheras de los chicos en la escuela, mismo nuestro desayuno escolar. Nuestro desayuno escolar no es para nada saludable. Entonces, ya desde el vamos incluimos cosas que no son saludables y esto va a llevar a tener hipertensión arterial en personas más jóvenes, obesidad en personas más jóvenes y al perder peso vamos a mejorar la presión arterial. Y es verdad que cuando voy perdiendo peso voy sacando medicación para la pérdida de peso y eso para la hipertensión arterial y eso yo lo tengo bastante comprobado y la evidencia científica también dice que pérdida de peso, mejora de presión arterial, mejora de articulaciones. Hay muchas cosas que mejoran con la pérdida de peso y con mejorar la calidad y la cantidad de actividad física con la que yo me desarrollo cada día, ¿no? Entonces, creo que La medicación es una cosa y de hecho las guías siempre recomiendan primero cambios en el estilo de vida. La guía para obesidad recomienda cambios en el estilo de vida y pérdida de peso. Aumentar el consumo de frutas y verduras, hacer actividad física 3 a 5 veces por semana. La guía de diabetes recomienda lo mismo. Y la guía de hipertensión arterial también recomienda lo mismo. O sea, si nosotros queremos modificar nuestra vida, es a través de la alimentación y de la actividad física. Entonces,
sí, qué importante es también pensar en qué puede pasar si no decido hacer caso a las recomendaciones, si no decido tomar adecuadamente mi medicación o si quiero seguir fumando. Bueno, tenemos que conocer cuáles son las complicaciones que también puede tener la hipertensión arterial. Y una de ellas ha sido denominada una catástrofe en salud, que son las enfermedades renales,
sí,
las enfermedades de los riñones, la enfermedad renal crónica. El número de personas que realizan diálisis crece mucho en nuestro departamento y se convierte en verdaderamente un problema para toda la familia, para la sociedad, la comunidad y el sistema de salud, ¿no?
La verdad es que sabe que el tema de diálisis y de complicaciones de insuficiencia renal crónica por hipertensión arterial ha crecido bastante. Yo tengo una paciente que tuvo una preeclampsia severa durante el parto, hizo una insuficiencia renal aguda y dializa hace 8 años atrás. Tiene 46 años. Desde que su hijo nació, ella dializa. Y esto se podía haber prevenido con control de la presión arterial y con una buena medicación. Si durante 10 o 15 años tenés hipertensión arterial y no haces ningún tratamiento, al cabo de esos 10 a 15 años probablemente entres en diálisis. Pero antes de que eso ocurra, habrás tenido bastantes momentos y bastantes eventos como para poder controlar tu presión arterial. Y el tema de la presión arterial no solamente es el tema de los riñones. Puedes tener un infarto, puedes tener una embolia, puedes perder la calidad de la visión y esto te va a perjudicar en tu diario vivir. Se enferma un miembro de la familia y toda la familia es como que entra en un efecto de girar alrededor de la persona que está con algún deterioro en la calidad de vida, ¿no? Entonces, si es, por ejemplo, papá el que enferma de hipertensión arterial y decide por cuenta propia no hacer el tratamiento, no hacer control y el seguimiento, y generalmente papá es el que provee, esa familia se va a quedar sin el proveído del padre para el poder seguir viviendo de manera habitual o como lo hacían hasta antes de la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto.
Podemos prevenir.
Sí,
podemos
siempre
prevenir estas
se puede
complicaciones
prevenir
en el corazón, de infartos, esta complicación que hay en los riñones que es tan temida porque disminuye y deteriora la calidad de vida de la persona y de toda la familia y representa un impacto, una gran problemática también a nivel del sistema de salud, porque no tenemos todos los recursos también para poder atender
los
costos de la enfermedad renal crónica, ¿no? Bueno, les agradecemos a todos los amigos y amigas de Tania que nos han seguido a través de las redes sociales y también a las que se han conectado a través de la sintonía de Radio Betania, de Radio Wendá. Doctora, en este último minuto de programa, por favor, sus recomendaciones finales sobre cómo cuidar el corazón y prevenir la hipertensión y diabetes a nuestro radioescucha.
Bien, muchas gracias. La verdad que hay 5 formas, hay varias formas en realidad, pero vamos a dejar 5 tips para poder controlar la presión arterial. La primera es actividad física de forma regular, más de 150 minutos de actividad física, recomienda la Organización Mundial de la Salud. Después también aumentar el consumo de frutas y verduras, pero por sobre todas las cosas de fibra, disminuir el consumo de alcohol y de tabaco. A cero en nuestro país se celebra tanto el nacimiento como el velorio con alcohol, entonces hay que evitar consumir el tema del alcohol. Asistir a los controles médicos de forma habitual y rutinaria, no cambiar, no modificar el tratamiento que te instaura tu médico de cabecera. Y por último, y un dato no menor, horas de sueño y horas de estrés. Hay que disminuir el estrés lo más que se pueda, evitar entrar en conflictos que no son nuestros y que no son necesarios. Y bueno, el tema de disminuir la pantalla azul a la hora de dormir. Hacer una rutina de sueño con una limpieza, apagando luces, mejorando, tomando té Hay gente que tiene el hábito de tomar un tecito antes de dormir, lo pueden hacer. Algo que por ahí tal vez mucho se prohíbe, el tema del consumo del café durante la hipertensión arterial. Hay personas a las que sí, la cafeína les va a elevar la presión arterial, pero hay otras con las que no hay mucha discusión en relación al consumo del café y es muy bueno para el tema del hígado graso. Entonces, el tema de la limpieza a la hora del sueño, sacar las cosas que nos van a quitar el sueño, está bueno. Y bueno, el tema de asistir a su médico nuevamente de forma habitual y rutinaria. En el caso de la hipertensión arterial, volvemos cada 3, cada 6 meses al control, pero por lo menos una vez al año hay que hacer el control. En las mujeres que tuvieron hipertensión arterial durante el embarazo, vuelva a su cardiólogo para ser reevaluada después del parto. Y en el caso de las personas que ya están medicadas, no se olvide, no cambie su medicación, no la modifique, excepto por indicación de su médico de cabecera. Y recuerde, están los médicos para atenderlo en los centros de salud más cercanos de su domicilio. Vaya y hágase medir la presión arterial de forma rutinaria. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. Los invitamos a que continúen en sintonía de Radio Betania.
Esto fue Viva la Vida. Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana y en el reprise a las 9 de la noche por Radio Betania, la luz a través del sonido.